Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Carlos Mazón pide comparecer en la Comisión de la Dana de las Cortes Valencianas el próximo martes. El presidente valenciano en funciones quiere dar cuenta de las actuaciones para la recuperación social y económica de las zonas afectadas. Y además hay novedades en la causa judicial que se instruye en Catarroja, Valencia. La jueza de la Dana estrecha el cerco sobre el presidente interino de la Generalitat Valenciana. La magistrada de Catarroja, que investiga penalmente la tragedia, ha acordado citar como testigos a 6 altos cargos del núcleo duro del Ejecutivo valenciano y al dueño del restaurante El Ventorro, donde ya sabes que Mazón pasó casi 4 horas aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024. Entre esos altos cargos, por cierto, está Juanfran Pérez Llorca, quien suena precisamente para ser el nuevo presidente de la Generalitat y sustituir a Carlos Mazón. Y respecto a la agenda judicial, esta no es la única noticia, porque la actualidad, la verdad, es que pasa por los banquillos. Estos son los titulares de todos los casos judiciales que tenemos abiertos ahora y que marcan la agenda ahora mismo. El Tribunal Supremo ha celebrado una nueva sesión del juicio al fiscal general del Estado. Hemos escuchado a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que no recuerda qué periodista le mandó el correo del novio de Díaz Ayuso, correo que tenía datos personales de Alberto González Amador. Y también hemos escuchado a Juan Lobato explicar que él decidió no utilizar esos correos por prudencia. A la salida, el que fuera líder del PSOE en Madrid dejaba esta reflexión.
Y a mí me parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Esto no va de unos u otros, va de lo que está bien y lo que está mal.
Hoy no habrá sesión, el juicio se retomará el próximo martes, día 11. Otro caso judicial, el de la fontanera socialista Leire Díez. Los fiscales José Grinde e Ignacio Estampa han ratificado en los juzgados de Plaza de Castilla que Leire se reunió con ellos para sobornarles. Y según Estampa, Leire les dijo que actuaba por orden de Sánchez. La semana que viene se reproducirá en el juicio la grabación de aquella reunión entre Estampa, fiscal sobornado, y Díez, fontanera. La siguiente parada, el caso Begoña Gómez. El juez Peinado rechaza cerrar la investigación del caso de la mujer del presidente del gobierno, tal y como pedía la Fiscalía y las defensas. Peinado incluso imputa a otra persona más, a la secretaria general de Presidencia, Judith González. Y sobre otro caso que afecta al gobierno, el caso Koldo y ese último informe de la UCO que no deja en buen lugar al ministro Ángel Víctor Torres. El Partido Popular insiste ahora en pedir su salida del gobierno, pero el ministro dice que está muy feliz. Según Torres, la Guardia Civil no ha encontrado nada delictivo contra él.
Estoy feliz y son otros los que tendrían que explicarse y creo que también exigirles esas explicaciones a quienes me han estado acusando de manera absolutamente falsa. Lamento el uso torticero, el uso permanente de la difamación, del ataque a las personas, del ataque al entorno más íntimo del Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es momento ahora para ver qué tiempo nos espera este 6 de noviembre de 2025 con serias complicaciones, sobre todo en Cataluña. Jairo, buenos días.
Buenos días. El tiempo para hoy jueves va a seguir marcado por la inestabilidad, por las lluvias, sobre todo en el noroeste y en Baleares, que se esperan chubascos y tormentas con rachas muy intensas de viento. Ahora mismo tenemos una alerta naranja por lluvias que toca Lleida, Tarragona y Barcelona y también parte de Castellón y de Aragón, siendo Huesca la más afectada. En Baleares habrá tormentas por la mañana y las precipitaciones también afectarán al Cantábrico y la zona de Galicia, mientras que en el suroeste español serán más débiles. En Canarias, alguna que otra nube y lluvia débil y las temperaturas bajan de forma notable en todo el país.
Muchas gracias, Jairo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Va todo bien, todo en orden? Madre mía, qué bajada de temperaturas estamos teniendo en muchos puntos de España. Esta es la radio en directo, esta es la radio de la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y ya sabes que en estas 4 horas y media de radio, desde la 1:30 que hemos comenzado, 1:36 concretamente, y hasta las 6 de la mañana, no hablamos de política, no hablamos de política en este programa. Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de todo, la vida merece la pena. Yo no sé si tú te imaginas gastarte más de 2,5 millones de euros en un castillo para después donarlo. No tengo ni idea. Lo digo más que nada porque eso es justo lo que ha hecho la doctora Marisa López Teijón en Cañellas, en Barcelona. Esta ginecóloga, que nace en Villafranca del Bierzo, que se cría en Coruña, pues decidió comprar el castillo del pueblo, que es un bien cultural de interés nacional, y lo que ha hecho ha sido regalárselo a sus vecinos como muestra de agradecimiento. Claro, la alcaldesa le contó que los vecinos soñaban con recuperarlo, pero claro, que era imposible por el tema del dinero. Y Marisa, no se lo ha pensado, convirtió ese sueño en realidad.
Y yo vivo en la masía que hay al lado y creí que era lo que tenía que hacer. A este pueblo le debo mucho porque estoy aquí por elección y me he inspirado en proyectos médicos, científicos, en día a día, sus gentes, sus piedras, su seguridad, su silencio, su amabilidad, y tenía que empezar a devolverles un poquito de todo lo que me han dado.
Pues dicho y hecho, Marisa adquirió los derechos de la propiedad del castillo en una celebración en la que participó pues todo el pueblo y posteriormente pues hizo entrega de las llaves del castillo a los vecinos de Cañellas. Ahí en la fiesta participó todo el mundo, las instituciones catalanas, en agradecimiento. Lo que han hecho ha sido que, bueno, pues que le entregaron una medalla. Los artistas de la localidad, por ejemplo, le han dedicado una estatua y le han regalado alguna que otra pintura con la imagen de la fortificación. Claro, el pueblo entero ha quedado rendido ante su generosidad. Sin embargo, Marisa es verdad que está encantada de haber podido tener ese gesto y asegura que si ha podido hacerlo, pues ha sido gracias a su fortuna personal, lograda a base de esfuerzo y también al conocimiento de las leyes.
Les debía de parecer que hacía falta tener, pues no sé, mucho dinero, muchísimo dinero. Y no es verdad, no es verdad. Hay unas leyes de mecenazgo y una serie de cosas que lo hacen francamente posible. Es de las cosas más bonitas que puedes poner en tu currículum.
Bueno, esta historia es tal cual la estás escuchando en Poniendo las Calles. Cañellas tiene para ella un encanto especial porque ahí ha realizado su trabajo de investigación, el descubrimiento de los beneficios de la musicoterapia en los embarazos. Y entre los reconocimientos que ha recibido está el premio Dr. Gómez Ulla a la excelencia sanitaria y la medalla europea al mérito en el trabajo. Además, la revista Forbes, cuidado, la revista Forbes la considera una de las 100 mujeres más influyentes de Cataluña.
Médicos, estamos acostumbrados a dar y a recibir. Entonces yo la celebración de satisfacción ya la había hecho el día que fui al notario a comprar el castillo. Esa fue mi celebración. No tenía que esperar, no me hacía falta todo lo que han hecho, que ha sido increíble.
Bueno, pues el castillo, que tiene una torre defensiva del siglo X, ya es de titularidad municipal y a partir de ahora pues va a ser un lugar donde los vecinos de Cañellas pues van a poder disfrutar de la cultura. Y todo esto gracias a su vecina adoptiva, la ginecóloga y filántropa Marisa López Teijón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Va a ser tan extraño ser de nuevo extraños. Vuelvo a tus mensajes como un santuario. Huelo tu perfume y arde el calendario. Me abrazas como si no fuera un adiós. Juego en otras sábanas con otros labios. Bebo de otras bocas pero no me sacio. Queda ropa tuya dentro del armario. Joder, te veo en todos lados. Debería de olvidarte pero cuesta tanto. Debería de soltarte pero estoy atado. Debería no pensarlo pero estoy pensando. Debería estar brillando.
La transformación de un grupo que ha estado un montón de veces en este programa de radio, que son súper alegres, que pasa que tienen hoy una cara de sueño que es espectacular. Bueno, pues hoy vuelven a poner las calles con nosotros. Está acompañándonos en este estudio pues una de las bandas más queridas del pop español, los Miss Cafeína. Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Antonio Poza. La banda vuelve además con un disco nuevo, Buena Suerte, que es un trabajo que es verdad que habla de rupturas, de libertad, de cómo seguir adelante con mucha música, con ironía y también con mucha emoción. Por cierto, antes de que lo pregunten todos los ponedores, sí, van a estar de gira por todo el país. Y esta noche, o esta madrugada, o incluso esta mañana en Poniendo las Calles, los tres se sientan con nosotros con mucha cara de sueño para charlar de canciones, de emociones y de lo que significa tener buena suerte después de tanto camino recorrido. Miss Cafeína, Alberto, Sergio, Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días, chicos. Os vamos a ir poniendo, además de obligado cumplimiento, un café en vena. Y lo primero que os quiero preguntar es que, joder, esto del disco Buena Suerte, a mí, vamos, desde luego, me suena a verdad de la buena, a canciones que están hechas con tripas, con corazón y sin postureo. Necesito que me contéis cómo nace este proyecto y, sobre todo, en qué momento dijisteis, venga, esto hay que contarlo. Porque, claro, cada una de las canciones suena a que detrás de ellas hay historias que han sido vividas, ¿no? De esas que como que solo se pueden contar cuando te han pasado de verdad.
En realidad, cuando se empezaron a hacer las canciones, no había proyecto en sí. Sabíamos que, bueno, pues los timings que funcionamos, en algún momento tendría que haber un disco en el horizonte de un año o así. Pero habíamos parado la gira, teníamos tiempo de escribir sobre las cosas que estaban pasando y pues la vida hizo que hubiese una ruptura en mi vida en concreto, porque iba a decir nuestra vida, pero no, por suerte no fue con los tres. Y bueno, yo creo que las canciones se fueron desencadenando así con esta temática, porque al final cuando te pasa una cosa así, pues solo piensas en eso, ¿no? Y todo lo que te sale tiene que ver con eso. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que iba a ir por ahí, lo entendimos como algo un poco más conceptual y tiramos como toda la idea del disco sobre el duelo, sobre las fases del duelo, sobre cómo se repiten, cómo vuelven al principio, cómo no son en línea recta. Es como muy complejo, pero para contrarrestar esto decidimos hacer un disco donde buscásemos la emoción en la electrónica, que era lo que nos apetecía.
Sí, sí, sí. No, y además lo habéis conseguido porque el sonido del disco es impoluto, es maravilloso. Pero habéis comentado algo, y lo estábamos hablando antes de entrar en directo en este programa, comentabais que este álbum recorre todas las fases del duelo. Hay mucha audiencia, hay muchos ponedores que ahora mismo estamos precisamente en eso, ¿no? En las fases del duelo. Hay mucha tristeza muchas veces, la rabia, la aceptación. Yo no sé si consideráis que fue terapéutico escribir sobre todo esto.
Sí, cualquier forma de como de liberar y de
sí.
No encuentro la palabra exacta, pero bueno, de dejarlo en otro sitio, de sacarlo, ¿no? Pues es bastante sanador, y nosotros, como trabajamos con la música, pues tenemos esta suerte de tener la música para expresarnos y para dejarlo ahí. Y también, una vez lo grabas, escucharlo, leerlo, analizarlo, darte cuenta de quién eras en el momento que lo escribiste, y eso es pues ahorrar mucha terapia también.
Sí, sí, desde luego. A todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa que cuando tenemos un bajón dejamos de brillar, no tenemos mucha ilusión, no tenemos muchas ganas, ¿no? De tirar para adelante o de brillar, ¿no? Como que nos apagamos. Yo no sé si la música podría ser la mejor receta para volver a cargar las pilas, chicos.
Creo que se puede usar de las dos maneras, ¿no? O al menos creo que lo usamos de las dos maneras. O para profundizar en el sentimiento que tienes en ese momento y llegar hasta el fondo con él, normalmente eso es lo más triste, o para contrarrestarlo, ¿no? Y encontrar la manera de darte un pequeño alivio en otro sentido cuando necesitas otro tipo de mood y de emoción en ese momento en tu vida. Lo usamos de las dos maneras.
Sí, además es muy guay cuando coges una canción que has sentido lo mismo y como que te valida, ¿no? Esa sensación, y la compartes, y es muy guay ese momento.
Uh-huh. Esta canción se llama Mala Suerte. La compartimos con los ponedores de calles aquí, en COPE.
Esa cara tan triste no se puede ensayar. Argumento potente, bonito final donde nos sinceramos. Pero
yo, perro viejo y audaz, que presiento la lluvia justo antes de llegar. Llámame mal pensado, pero se ha colado una copa de más en tu foto. Sí, supongo que ya está, que lo que fue ya fue, pero es que me ha jodido y ahora yo ya no quiero volver a verte. Me he refugiado en mi mala suerte, mira que me he esforzado en comprenderte, pero es que no hay mucho más. ¿Qué puedo hacer para consolarte? Puedes probar a descongelarte, yo mientras intentaré olvidarte antes de reiniciar. Descubrí algún día después que los borrachos mienten y los niños también. Es la historia de siempre contada al revés para no complicarte. Y ahora yo, que te quise de más, ¿qué hago con esta feria que he montado detrás? Para cuando quisieses decirme mi amor, he sentido lo mismo. Sí, supongo que es verdad, que lo que fue ya fue, pero es que me ha dolido.
Letra de esta canción es para analizarla bien, porque claro, es extraño que alguien a quien hemos querido con devoción, a quien, bueno, pues hemos conocido en todos los aspectos de la vida, por un desencuentro, de repente pase a ser un extraño. Lo decís, ¿no?, en Deberías estar brillando. ¿Por qué creéis que esto pasa? Es como poco racional, ¿no?
Pues que es súper difícil. Lo primero es difícil encontrar a alguien que encaje contigo en el universo, o sea, con toda la gente que existe, ¿no? Y luego mantenerlo yo creo que es bastante difícil, porque la forma de cambiar, la forma de crecer, la forma de las prioridades, todo va cambiando mucho y es difícil que vaya a la par todo el rato. Sí. No creo que sea por un desencuentro, a no ser que sea como una infidelidad o algo así como muy heavy, pero sí que es difícil seguir un camino. Y cada vez más, no sabría decirte exactamente por qué, pero muchas veces la persona a la que tanto has querido, a la que tanto con la que tanto has caminado, de repente se convierte en un desconocido, y eso pues también es difícil de entender, de aceptar, de transitar.
Yo a día de hoy soy incapaz de hacer esto, porque además me lo planteo, pero bueno, es verdad que si la otra persona necesita ese alejamiento o demás, hay que hacerlo, pero es que a mí me cuesta mogollón. Y aunque los primeros años tenga que ser así, luego cuando pasan los años yo quiero retomar por lo menos esa amistad, ¿no? Porque ha habido tantos años de amor y compartir cosas tan guays que yo no voy a poder tratarte como uno que no conozco. Es imposible para mí.
Ya, ya, ya. Hombre, es que Buena Suerte, es verdad que es un disco, bueno, pues muy de escenario, ¿no? Y os confieso algo, chicos, a mí desde luego, cuando oigo este tipo de música, a mí me lleva directamente a una pista de baile. Tiene ese rollo de banda sonora, ¿sabes? De que escuchas las canciones y casi como que puedes ver la película entera, desde el primer fotograma hasta el último. Claro, cada tema suena como una historia distinta, una escena con su propio guión y con su emoción. Yo no sé si esa era la idea desde el principio, que el disco se viviera así, ¿no? Como una historia que se baila y se siente a la vez.
Sí, o sea, esta más desde el principio no, pero surgió en algún momento el que cada canción del disco fuese como una peliculita, ¿no? Como una algo que se entendiese muy bien y que tuviese, que se explicase muy bien y tuviese su principio y su final, ¿no? Aunque diese vueltas, aunque diese rodeos, pero sí que se entendiese el cómo empieza y a dónde va. Y yo creo que está bastante bien conseguido. Tampoco ha sido una cosa como súper pensada, pero me gusta esto que dices de que parezca una banda sonora, porque en nuestra cabeza yo creo que funciona muy bien así. Pero sobre todo para luego toda la parte visual, ¿no? De todo lo que hagamos en la gira, todo lo que hemos hecho en los vídeos. Sí,
sí, no, y funciona muy bien. Fíjate, estoy aquí pensando que el amor cuando se rompe, acaba, duele y también nos hace pensar que ya no queremos más amor, ya no queremos volvernos a enamorar. Pero de repente llega el día en el que nos volvemos a enamorar y dejamos de pensar para dejarnos otra vez llevar. Yo no sé si el amor para vosotros es más veneno o es más antídoto.
Yo espero pensar que antídoto, ¿no? O sea, yo, es como cuando la gente pasa por una ruptura y dice, ya no creo en el amor. Yo sí que creo, por muchas rupturas que haya pasado, que tampoco tantas, pero cuando lo has sentido, sabes que existe y sabes que puede volver a pasar. Lo que pasa es que tu cabeza va... una cosa es la teoría que tú tengas y otra cosa es lo que tu cabeza te hace sentir, ¿no? Hay una canción en el disco que dice, no me vuelvo a enamorar, es mentira, lo sé. En ese momento de verdad sientes que no te vas a volver a enamorar y que no puede ser, pero sabes que es mentira, que todo pasa y que incluso el amor posterior puede ser el antídoto, ¿no?
Desde luego que sí. Hombre, la textura moderna que tiene y el sonido que tiene tan espectacular este disco es una producción de Pablo Rose. Yo no sé cómo ha sido trabajar con él y sobre todo si creéis que ha aportado, qué es lo que ha aportado al sonido de Miss Cafeína, porque este hombre es muy especial.
Pues ha aportado muchísimo, porque veníamos trabajando con Max Dingle, que fue nuestro productor durante 4 discos. Entonces este cambio con Pablo ha sido totalmente un soplo de aire fresco, nos ha llevado a sitios muy guays, ha dado importancia a una cosa que sí que habíamos tratado, pero no de esta manera, como ha sido la voz, dónde la ha puesto, cómo la ha tratado, la importancia que se le ha dado, las cosas tan guays que se han hecho, desde beats con la voz a muchas melodías vocales increíbles. Entonces estamos contentísimos. Luego también la parte de la relación personal con él ha sido muy divertida, nos hemos reído mucho, que ha sido muy importante este aspecto también. Así que no sé, o sea, lo ha dado todo en este disco y lo hemos notado muchísimo y espero que el público también lo vea.
Puedes decir a quien quiera escucharte todo lo que te haga sentir mejor, da igual, en el fondo sabes la verdad. Puedes decir que te traicioné, argumento de mierda que te hace libre de toda la culpa. No quiero disculpas, ya no. Dime cómo iba a quedarme si no vas a escucharme y decir tranquilo, todo mejor. Si supone un esfuerzo mirarme por dentro, mi amor, el camino de vuelta es mejor.
Bueno, la verdad que cuando surge una historia a partir de un drama o un momento triste, es verdad que normalmente nos esperamos algo parecido a una balada, pero la fórmula de Miss Cafeína no tiene esa tendencia, que yo me he dado cuenta. Lo que queréis es siempre darle ritmo a un momento jodido, ¿verdad? Yo no sé si sirve para pasarlo más rápido o para pasarlo bien.
Sí, puede ser. Me parece interesante esto de lo del ritmo, porque también el ritmo puede provocar angustia,
sí,
decíamos
sí,
antes.
Sí.
Si estás hablando de algo que te angustia o que te hace sentir desazón y todo esto, sí. El tener un, por ejemplo, un beat acelerado también te acompaña a eso. No solo una balada acompaña a sentimientos como más profundos. Y creo que erróneamente durante mucho tiempo se ha pensado que la música de baile tenía que ser frívola y no creo. Es muy... como que muy, muy bonito o muy fácil mostrar emociones con la música electrónica y con un beat acelerado y con un... No sé, siempre nos ha gustado eso, llevamos tiempo haciéndolo y...
Sí, además yo creo que complementa ese componente cinematográfico, ¿no?, que comentabais antes también. Tú en las películas ves que se usa ese recurso, ¿no?, de beats acelerados cuando quieres, yo qué sé, pienso en Hitchcock o pienso en bandas sonoras clásicas. Esto es un recurso que se ha utilizado en el pasado para darle emoción a la parte visual y creo que aquí hay una parte también que complementa la narrativa, el hecho de, en el caso de argumento, pues es una balada, pero en el caso de hoy va a ser el día, es angustioso. O sea, es un beat como muy acelerado, muy fuerte, con mucha información, como muy denso, y creo que ayuda a transmitir el mensaje de una manera también muy visual.
Ya. Yeah. Además, vosotros lleváis muchos años juntos, ¿eh? Y yo me imagino que claro, que se mantiene viva la química entre vosotros tres, y esto os está funcionando muy bien. Y también en la vida real, ¿no? Porque en toda relación, como que siempre hay un componente de comprensión. La comprensión es vital, ¿no? No me refiero solo a la pareja, ¿no? A las de pareja, también las profesionales, para que dure todo un poco más, ¿no? Como es vuestro caso. Yo no sé si también influye la suerte, o la suerte creéis que en vosotros no aplica.
Puede influir un poco, uh-huh, al principio la suerte de haberte conocido, ¿no? De que de repente, de la casualidad que te has conocido, cuando yo llegué al grupo, la casualidad que yo leí ese mensaje o ese anuncio antes que otra persona, o no sé, o la suerte de haberme registrado en ese foro o lo que sea. Pero sí que es verdad que con ese poquito también ha habido mucho trabajo de adaptarse, de conocerse, de porque somos tres personas muy diferentes, y creo que sin ese trabajo personal y emocional no podría haber sido. Claro. Porque tú tiendes a ser de una manera en concreto, además eres de una manera diferente con tu familia, o con este amigo que es más sensible a esta cosa, o con este amigo que le pasa de todo, o la relación que tienes con tu madre, o la relación que tienes con tus hijos. Es totalmente diferente, y creo que hay que estar muy atento a eso si tú quieres que algo sea longevo, ¿no? Y además, con la intensidad que supone este trabajo, que estamos juntos mucho tiempo y llevamos muchísimos años juntos. Entonces creo que ha habido también un trabajo ahí de... Porque no siempre ha habido comprensión todo el rato, o claro que ha habido momentos de, pues, de sentarse a hablar y de todo esto, pero es, creo que lo necesario.
Desde luego. Ya para finalizar, os hago la última pregunta, porque sé que vais con un poquito de prisa, siempre venís con un poco de prisa, porque claro, los conciertos y las giras y los kilómetros os esperan. ¿Os pasa a vosotros, como a otros artistas, ¿no? ¿Os pasa a vosotros que también se os pegan, digamos, los estribillos y acabáis tarareando una canción vuestra?
Sí, totalmente.
Se pega,
sí,
y además te autohaces burla todo el rato, sí, imitándote a ti mismo, o te lo cantas como imitando a otros cantantes cantando esa canción. Sí, vas a pasar por muchas fases.
Y sobre todo en esta época, ¿no? Que acaba de salir el disco, o cuando lo has grabado, o cuando está a punto de salir, estás todo el rato tarareando, y porque estás todo el rato pensando en cómo lo va a recibir la gente o cómo lo estará recibiendo.
Yo estoy deseando escuchar tu imitación de Hoy va a ser el día por Amaya Montero.
Claro, por ejemplo.
Bueno, podría quedar muy bien. Chicos, gracias por venir aquí a poner las calles al estudio central de la cadena COPE, a aportar mientras los ponedores siguen trabajando, finalizando, comenzando los turnos. Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Antonio Poza, Miss Cafeína, gracias por ayudarnos a poner las calles. Un abrazo, chicos.
Placer.
Oye, muchas gracias, que muchas ya gracias. Han sido varias veces. Sí. Muchas gracias por el ratito.
Gracias.
Sí, sí. Ya tenéis aquí una plaza asignada. Gracias, chicos.
Que no pasa nada. Conteniendo una marea desbordada. Desbordada.
Ya.
Al pronunciar tu nombre, arena en la garganta. Trueno de silencio, lágrimas de plata. Lo que tengo que decir no me sale con palabras. Y sé que cure sin ti que pase el tiempo, son sílabas salvajes. Si estoy en tierra y oigo rugir tus costas contra mis litorales. Te has convertido en intemperie, como un asesino en serie. Lo has dejado todo ardiendo y quieres que lo apague. Esta herida va a quedar bien sobre mi piel. Lo decía en serio, sé que voy a estar bien. Cuando baje la marea, ea. Cuando baje la marea, como las olas borran las huellas. Como la galerna con la soledad. Flecha del tiempo, todo pasa, no hay más verdad. Al pronunciar tu nombre, arena en la garganta. Trueno de silencio, lágrimas de plata. Lo que te he querido no se dice con palabras. Y sé que cure sin ti que pase el tiempo, son sílabas salvajes. Si estoy en tierra y oigo rugir tus costas contra mis litorales. Te has convertido en intemperie.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Espero que estés bien. Quiero mandar un saludo a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los militares y, por supuesto, a los policías nacionales y locales que nos puedan estar escuchando en esta madrugada. Mira, hace unas semanas comenzaba el curso escolar y con él, pues claro, han vuelto los madrugones, han vuelto los almuerzos y también los deberes. Vamos, que ya estamos de lleno dentro de la vida rutinaria. Sin embargo, lo que para la mayoría es un alivio, para muchos de nuestros niños puede convertirse en una auténtica pesadilla. En las aulas, también en los descansos del recreo o a la entrada y salida de los colegios, además de la alegría por reencontrarse con los compañeros, suenan también insultos, suenan muchas burlas y se sufren empujones y golpes que marcan de por vida.
Venga, a ver, que me va a pegar. Primero el izquierdo.
El izquierdo.
No, primero este, primero este. Este es el izquierdo.
Su izquierdo, coño.
Esto que estás escuchando es el momento en el que un estudiante de tan solo 13 años obliga a otro a besarle los pies para después propinarle varias patadas en la cabeza. Puedes pensar que estos casos son excepcionales, pero nada más lejos de la realidad.
Para que te hagas una idea, según datos del informe Cisneros, uno de los mayores estudios sobre bullying realizado en Europa, se calcula que en España uno de cada cuatro alumnos es o ha sido víctima de acoso escolar. Insultos, motes y burlas son el tipo de acoso escolar más frecuente, seguido del aislamiento, ya sea presencial o en las redes. Si a esto le añadimos que son muchos los compañeros, profesores o centros que, aun sabiendo lo que está pasando, miran hacia otro lado, el problema se agrava aún más. Esta no es una afirmación gratuita. Casi la mitad de los estudiantes, un 47%, reconoce que no hace nada ante los casos de bullying que sufren sus compañeros. E incluso se dan ocasiones donde las agresiones son grabadas. Esto es lo que sucedió en un instituto madrileño.
¡Métela tú la patada! ¡Toma! ¡Mátala, mátala! ¡Al suelo, al suelo! ¡Patada, patada, patada!
¡Qué horror! Claro, los casos de bullying es los casos de acoso. No solo se limitan a edades adolescentes, en ocasiones también los encontramos en ambientes como la propia universidad. Marilou Vieux se hizo viral con un vídeo de su graduación. En él se veía perfectamente cómo, al subir al escenario, se quitaba la estola de la universidad porque, según ella, no tenía nada que celebrar. Y efectivamente, había sufrido acoso durante los 4 años de carrera. Pero claro, no fue hasta ese momento cuando compartió al mundo toda su experiencia.
Me llamo Marilou, soy francesa y he estudiado el grado de fisioterapia en la Universidad de Vic. El 29 de octubre de 2021 sufro un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia provocado por un estudiante. Yo no hice nada, solo paseaba con unos compañeros.
Qué horror.
Su historia de acoso empieza muy pronto, al poco de ingresar en la Universidad de Vic, así lo confesaba Marilou en COPE.
Ha empezado la segunda semana del primer año de mis estudios en esta ciudad. Al inicio, todo, la primera semana todo bien, y desde la segunda semana yo he rechazado a un chico que también él era excluido por parte de sus amigos, y con eso ha empezado insultos, rumores desde la segunda semana, amenazas, agresiones también en octubre con pérdida de conciencia en alguna de ella.
Claro, fotos íntimas sin su permiso, grabaciones mientras estaba inconsciente, insultos, amenazas de muerte, cuchicheos diarios que hacían que de su día a día en la universidad fuese un auténtico infierno. Es verdad, ella intentó luchar contra ello, pero ni los Mossos ni el centro se ofrecieron a ayudarla.
Para mí, la situación más compleja y complicada, con ideas suicidarias y un malestar físico y emocional era el momento después de la denuncia, cuando no fue entendida y acudida como una víctima. La universidad y toda la gente me ha dejado excluida, sin protección, sin nada.
Es que es increíble. Ahora ya graduada, Marilú quiere que lo que ella vivió sirva para que otras personas no pasen por esa misma situación. Y es que es común ver cómo antiguas víctimas se vuelcan en concienciar y en apoyar las iniciativas que se ponen en marcha para acabar con esta lacra. Un ejemplo de ello es Rubén Rondón, un vallisoletano que con tan solo 8 años comenzó a ser víctima de acoso escolar.
Empezó todo un poco ahí, en el colegio. Yo era un chico muy tímido, con el pelo largo. Me gustaban mucho los ordenadores, no me gustaba jugar al fútbol. Y estaba un poco apartado de los demás, hasta que empezaron a meterse conmigo todos los días, peleas, un poco eso.
Claro, todo esto a una edad, como ves, muy temprana. Pues bien, el acoso no se quedó en un momento puntual. Rubén fue víctima de sus compañeros 2 años más, hasta que por fin pudo cambiar de centro. Pero hasta que llegó ese momento, su única solución fue apuntarse a algún deporte.
No podía hacer nada. Mi madre me dijo, como no hacen caso las profesoras ni el director, te voy a apuntar a karate. Y esa fue mi única solución, porque mi madre iba a hablar todos los días con las profesoras, pero claro, tenían miedo a las familias de los acosadores.
Lo que comenzó como una herramienta para evadirse del acoso escolar se acabó convirtiendo en su salvación y le ayudó a encontrar una nueva versión mejorada de sí mismo.
Desde la primera clase yo ya notaba más seguridad en mí mismo. Era un chico de barrio, era tímido y siempre suelen ir a por los chicos que parecen más débiles. Y gracias al karate y a las artes marciales pude tener mucha más seguridad en mí mismo y ya no ir con la cabeza agachada, sino con la mirada más arriba.
Claro, su crecimiento le ha llevado a dominar las artes marciales hasta el punto de proclamarse campeón mundial de Muay Thai, conocido también como boxeo tailandés, en 2 ocasiones. Bueno, pues ahora, a sus 24 años, inspira perfectamente a quienes aún sufren en silencio, recordándoles que el dolor también puede hacer la fuerza para luchar y para brillar. De hecho, colabora con la asociación NACE para dar visibilidad al problema.
Mi papel es darle la máxima difusión al problema, tanto en redes sociales como en prensa, darle mucha publicidad porque si se conoce el problema se puede solucionar.
Lo cierto es que las organizaciones hacen una gran labor para tratar de reducir los delitos violentos contra la infancia. Lamentablemente aún queda mucho por hacer. Cada año se interponen alrededor de 38.000 denuncias. Una de esas organizaciones es Aldeas Infantiles, que cuenta con el proyecto Infancia Segura. Concha Maldonado es su coordinadora y nos explicaba en COPE los pilares fundamentales de esta iniciativa.
Por un lado, empoderar y capacitar a los chicos y las chicas para que sean ellos los que sean agentes activos a la hora de crear esos entornos seguros, tanto para ellos como para sus iguales, y también formar, habilitar a los profesionales, tanto para prevenir como para identificar de una forma temprana esa violencia y crear conciencia y abogar por cambios que mejoren el sistema.
Claro, aquí la violencia con la que se trabaja incluye bullying, ciberbullying, violencia sexual, emocional, también física, así como acoso e intimidación. Aquí se trata de un comportamiento o de comportamientos perjudiciales que además se hacen mucho más dañinos cuando entra en acción tanto el móvil como las redes sociales.
Los problemas, las situaciones de violencia se sostienen mucho más en el tiempo. Es casi imposible desconectar a veces de las redes sociales, pero también creo que enseñar e inculcar a los niños y a las niñas valores de respeto, de igualdad, de saber respetar cuando te dicen que no, y enseñárselo a ellos y que lo adquieran y que lo interioricen, les va a hacer que sea en el entorno que sea lo puedan llevar a la práctica.
La idea que se persigue con Infancia Segura es prevenir la violencia, haciendo partícipes a los más jóvenes para que creen un entorno seguro y formar a los profesionales también que trabajan con ellos. Así consiguen que todos los que participan en el proceso estén capacitados a la hora de afrontar este tipo de situaciones.
Los chicos y las chicas sobre todo demandan espacios seguros, y cuando ellos hablan de espacios seguros hablan de donde no se sientan juzgados. Y también a que le hablemos de la violencia entre iguales para que sepan identificarla, porque muchas veces se normaliza tanto la violencia que no se dan cuenta. También hablan de que no banalicemos cuando ellos y ellas nos cuentan alguna situación de violencia. El típico es una broma o es un juego, son cosas de niños.
En esa franja de edad en la que los menores siguen siendo considerados niños, es decir, en los años de primaria, es donde han aumentado considerablemente los casos. Esto es lo que nos explica la neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Pero entre los 4 o 6 años, los niños ya tienen una habilidad cognitiva para sentir empatía hacia sus compañeros y son conscientes del daño que pueden causar a otros. Comienzan además a experimentar como la toma de perspectiva y a ser empáticos por sí mismos, algo que desconocen o no quieren conocer tanto padres como profesores.
Es decir, como nos lo esperamos más en los adolescentes, los adultos pues no prestamos la suficiente atención para reconocer casos de acoso en menores de 10 años. Por eso es común encontrar a niños en primaria que aparecen con mordiscos o que reciben empujones. Y, por supuesto, esto tiene un efecto directo en el desarrollo de su personalidad. Para que de adulto esa persona no tenga que viajar con esa carga, es fundamental acabar con el problema de raíz.
Muy importante es el ámbito familiar, cuando una misma conducta unas veces es castigada o ignorada y otras veces es premiada, o cuando los padres no van en la misma dirección. También un mal momento en la relación de los progenitores puede provocar estas tensiones, y muchos son los casos en los que estas conductas se deben porque son niños que necesitan llamar la atención o porque les gusta lo que siente cuando hacen daño al otro, o porque tienen un déficit en habilidades sociales, que es una manera en la que ellos quieren socializar.
Claro, aquí la reacción de los padres de los agresores al conocer el caso es clave. El primer error en el que suelen caer es negar que su hijo acosa a un compañero. Claro, esta incredulidad se debe a que muchos menores actúan de una manera en casa y de otra en el colegio. Pero una vez hemos reconocido el problema, es momento de cambiar el comportamiento del menor.
El objetivo es pretender un cambio positivo en la conducta y para ello primero hay que escuchar por qué está actuando así y a continuación explicarle las consecuencias que están teniendo sus actos en ese otro niño, el daño que está haciendo, porque a lo mejor no es consciente. Finalmente, trabajar para corregir ese comportamiento que la mayoría de los casos necesitan ayuda de un profesional de la salud mental.
Hemos escuchado en este rato a varias víctimas de bullying y coinciden en la falta de apoyo por parte de los centros educativos. De hecho, en muchas ocasiones no se toman las medidas suficientes para paliar el problema. Y esto ocurre porque normalmente tienden a la neutralidad.
Se practica demasiado el buenismo y esta manera de actuar no ayuda al niño que acosa porque probablemente es que necesita una ayuda psicológica. Por otro lado, hacen vigilancia para proteger a ese menor agredido, pero no es suficiente porque el agresor tiene un gran problema y es necesario tomar medidas. Y es una vergüenza que muchos padres sean los que tengan que abrir ese protocolo y no sea el propio colegio. Y el problema es que no tienen ni la formación ni las herramientas necesarias para abordarlo.
Claro, la falta de preparación hace que se utilicen conductas correctoras con el acosador cuando son más eficaces las correctivas. Los expertos afirman que son mucho más profundas, que van directamente a la raíz del problema, y si se sigue apostando por el mismo modelo de actuación, pues el patrón actual no se rompe, lo que suele provocar que quien termina abandonando el colegio es la víctima y no el acosador. Bueno, pues para evitar llegar a esta situación es fundamental la prevención y observar cualquier comportamiento extraño en los niños.
Si se observa que un niño no quiere ir al cole, el rendimiento está bajando, cambios en el estado del ánimo, estamos viendo señales físicas, eso ya tiene que encender la alarma para decir, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en la familia hay que fomentar una buena comunicación, donde se escuche sin juzgar, donde los niños y los jóvenes manifiesten sus preocupaciones y sus vivencias, enseñarles a distinguir las conductas adecuadas de las inapropiadas.
Hombre, lo más importante, tenemos que aprender también a tratar a la víctima. Esto es fundamental. Se tiene que sentir protegido esa víctima, sobre todo por la familia, pero también por parte del colegio, para que no piense que está indefenso ante los ataques y vea que los actos del acosador tienen consecuencias. Así conseguiremos que su confianza crezca y salga más fuerte de esta experiencia. Así que, desde Poniendo las Calles, aquí en COPE, queremos apoyar a quienes estén atravesando ahora mismo una situación de acoso y lanzar el mensaje de que sí, se puede salir de allí. Recuerda, esto no es un tema aislado. Hoy en día, uno de cada 4 alumnos en España sufre acoso escolar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues venga, finalizando, dejando ya paso a Carlos Herrera en unos minutos, hay que echarnos unas risas en este jueves 6 de noviembre 2025 con los genios del humor. Ellos son Óscar Blanco Whopper, Fernando Echeverría y David Miner. Vamos a ver, chicos, buenos días.
Buenos
Señoras, señores, me alegro, buenos días a todos los ponedores. Aquí el otro Herrera para traer ese pellizquito de Grupo Risa como cada jueves. Bien, hoy se celebra el Día del Mecánico en Portugal y como hoy muchos mecánicos en Portugal y también en España en breve van a levantar la persiana, quería hacer, querido Pulpo, una reflexión. Pulpo, tú que eres muy de coches, ¿recuerdas cuando todavía no nos había atacado el virus de la corrección y veíamos aquellos pósters, calendarios con señoritas que habitaban en las paredes de aquellos talleres mecánicos de España? ¿Tú lo recuerdas? Y que cuando terminaba el año no se retiraban y acababan siendo, bueno, aquello terminaba siendo una alineación de un equipo femenino, ¿verdad? Esto es. Bueno, pues nuestro Anselmo Mancebo tuvo en su momento la brillante idea de hacer un homenaje a modo de canción a esta circunstancia tan casposa que era la presencia de mujeres ligeras de ropa decorando las paredes de estos establecimientos. Y lo hizo basándose en una mítica canción de Francisco, La chica del póster.
Tuve un Toledo, una hermosura, pero que estaba para tirarlo a la basura, que siempre al arrancar había que empujar, y me dijeron llévalo al taller de Lucas. Me dieron cita, fui una mañana, y vi al entrar un póster de una chica en bragas, y los mecánicos entre neumáticos se motivaban y curraban a placer. ¿Cuántas veces, Paco, imagino? Amame, amame. ¿Cuántas, Pepe, la fantaseo? En papel llegó año nuevo, más calendarios. La pared del taller ya era un santuario. Ya no tienen color porque les pega el sol y los que sobran van pegados dentro del baño. Son de 2 metros, color brillante. Mostraban todo por detrás y por delante. Pirelli, Michelin, gracias por existir. Qué pena que hoy no queden talleres así. ¿Cuántas veces, Paco, imagino? Amame, amame. ¿Cuántas, José Luis, las deseo? En papel aún la recuerdo. Era francesa, torso desnudo con aquella llave inglesa, con mono de currar, azul sin abrochar, dándome un beso de lujuria a la jamelga. Recuerdo a otra, una teutona, entre sus manos sosteniendo un bote cola. Taller mecánico, lugar romántico, entre mil nalgas y sonrisas profiden. ¿Cuántas veces, Paco, imagino? Amame, amame. ¿Cuántas, Pepe, la fantaseo? En papel, en papel. ¿Cuántas, Juanjo, la fantaseo? Amame, amame. ¿Cuántas veces Juan se ilusionó? Amame, amame.
El taller mecánico Anselmo Mancebo. ¡Qué maravilla! Bueno, ya sabéis, ponedores, que podéis escuchar esta y otras barbaridades del Grupo Risa si los perseguís a lo largo de la programación de COPE. Concretamente, cada madrugada de fin de semana, también los sábados y domingos en tiempo de juego, madrugada de miércoles a jueves en el partidazo y cada jueves aquí en Poniendo las Calles. ¡Feliz jornada para todos! Locutor de ustedes, me voy a mi programa, Herrera Carlos. ¡Adiós!
Que
Geniales los del Grupo Risa, como siempre, poniendo las calles. Enseguida comienza Herrera en COPE, en lo que se va preparando todo el equipo. Pues lo que tenemos que hacer es seguir avanzando para dejar las calles previstas, impuestas. Llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada poniéndole un poquito de ritmo y también un poquito de historias a la madrugada. Hoy es un día especial en este jueves 6 de noviembre de 2025. Hoy hace 55 años que fallecía el genial Agustín Lara. Él falleció en México de un derrame cerebral, tenía 70 años, y la historia musical de Agustín Lara te aseguro que es espectacular. Fíjate en la de canciones que llegó a componer y llegó a interpretar. Emocionate cuando suenan estos acordes. ¿Cómo suena esto y cómo conoces sus canciones?
Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálamela.
Un gran compositor, un gran intérprete de boleros, uno de los más importantes del género, aunque es verdad que, bueno, pues se internó sobre todo en diferentes estilos musicales a lo largo de su vida. En la década de los años 30, fíjate la de años que han sucedido y que han pasado, gracias a la radio obtuvo pues muchísima popularidad. En breve llegaría a girar por Latinoamérica y entre sus canciones más recordadas destacan esta que estamos escuchando, Amor de mis amores, Madrid o, por ejemplo, La noche de ronda, una canción que sigue emocionando y que ha tenido un montón de versiones de esta propia composición.
Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda.
Hoy hace 55 años fallecía el gran Agustín Lara. Un día Rafael dijo, oye, yo me quiero acordar de Agustín Lara, le quiero hacer una versión y la voy a grabar. Rafael ya sabéis cómo es y cómo ha compuesto y cómo ha hecho las versiones de las canciones que más le han representado. Esta es la versión del Noche de Ronda del gran Rafael.
Noche, noche de ronda.
¡Guau!
¡Qué triste pasas! ¡Qué triste cruzas por mi balcón! ¡Noche de ronda! Ay, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra,
qué bonito,
sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se me fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva yo, que la daño, que dan pena.
Esta canción la estoy pinchando desde un vinilo llamado Al ponerse el sol, se editaba en el año 1967. Y ahí está la obra de Rafael sobre la obra que en su día componía Agustín Lara. Hoy hace 55 años de la muerte de Agustín Lara. A Rafael le tenemos todavía con nosotros y le agradecemos todo lo que ha hecho por la música siempre. Y es una gozada meterse en las canciones de estos grandes artistas que nos han regalado tantas cosas. Las calles ya están puestas, España ya está en marcha. Estamos a jueves, hoy es 6 de noviembre de 2025. Te dejo en manos de Herrera en COPE para entender lo que está sucediendo y sobre todo disfrutar de una buena radio. Mañana a partir de la 1:30, aquí seguimos, poniendo las calles en COPE. Feliz jornada, a Crypto Croc.
Hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
La solución es fácil, si es Daikin.
¿Que un experto en climatización me asesore a mí? ¿Y me explique qué me conviene en mi hogar?
Si es Daikin, sí. Elegir es fácil. Solo con una llamada nuestros expertos te dirán cuál es la mejor solución de climatización para tu hogar.
Con la aerotermia de Daikin, la solución es fácil.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho... Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lamine hoy tenía algún evento, me parece, publicitario. Creo que se ha cancelado todo, ¿no?
El Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamine. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública.
Después... Parece evidente que hay un cambio, ¿no? Algo se ha removido que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Pedro
Sánchez iba a viajar ayer a Mérida para arropar al candidato socialista a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Finalmente, el temporal de lluvia ha aconsejado aplazar ese acto, pero la cuestión no cambia. Gallardo no solo está procesado en la causa que investiga la contratación de David Sánchez. El líder de los socialistas extremeños urdió a plena luz del día un plan para asegurarse el aforamiento. La maniobra, que implicó la dimisión de hasta 5 diputados de la Asamblea Regional, fue tan burda que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura terminó declarando nulo dicho aforamiento por fraude de ley.